SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. La UCO asegura que la directora de la Guardia Civil se reunió hasta 3 veces con la conocida como Fontanera de Ferraz, Leire Díaz. Es una de las novedades que aparecen en el sumario del caso Leire, el que investiga el presunto boicot a las causas judiciales que afectaban al gobierno y al PSOE y en cuya cúspide la Guardia Civil sitúa a Santos Cerdán y a la propia Leire Díaz, que llegó a decir que se le da muy bien la fontanería. Según este sumario, Leire Díaz llegó a cobrar del PSOE más de 40.000 euros en menos de un año por estas maniobras de desinformación. En esas reuniones con la directora de la Guardia Civil, de las que habla el sumario, Leire Díaz le habría dado información contra la UCO y le habría pedido que abriese una investigación interna.
Según la UCO, hubo agentes que recibieron presiones para que no investigaran las causas que afectaban directamente al Partido Socialista o al presidente.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. En los informes del sumario no hay fotos de esos encuentros, pero sí se apunta que Leire Díaz le dijo a varias personas que Mercedes González, es decir, que la directora de la Guardia Civil, era una persona de su confianza. Existe también una llamada de 13 segundos entre ambas.
Interior asegura que Mercedes González nunca encargó una investigación interna contra la UCO a petición de Leire Díaz y sostiene también que nunca la recibió en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil.
Aunque el informe de la UCO no dice que se vieran allí, dice que los encuentros se produjeron fuera de esas oficinas. Sobre las supuestas presiones a los agentes, el departamento de Fernando Grande Marlaska dice que él mismo y que la actual directora de la Guardia Civil animaron el año pasado a la cúpula de la UCO para que siguiera investigando con neutralidad.
La Guardia Civil sostiene que la trama tiene su origen en el despacho de Santos Cerdán, aunque lo que indica es que fue ella, la propia Leire Díaz, la que le contactó a Santos Cerdán cuando Sánchez publicó esa carta en la que anunciaba que se tomaba 5 días para decidir si seguía o no. Según sus informes, fueron Leire Díaz y aparentemente Santos Cerdán quienes cocinaron juntos la denuncia falsa contra la jueza que investigaba al hermano de Sánchez.
Y esta no fue la única maniobra que planearon para intentar proteger a miembros del partido.
Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El sumario revela con detalle que la trama cocinó una denuncia falsa contra la juez que investigaba al hermano de Pedro Sánchez y la presentó en la Fiscalía justo después de su imputación. También intrigas con un imputado por blanqueo y un empresario de por medio para presionar al fiscal de anticorrupción José Grinda hasta el punto de que Díez y su socio, Javier Pérez Dolcet, pautaban lo que el intermediario tenía que decirle. Dejó ya escrita en este contexto la frase «A mí la fontanería se me da muy bien». Pero hay además maniobras de desinformación para desprestigiar a la UCO señalando a sus equipos por filtrar información. Y todo por un precio de 43.250 euros en menos de un año. Este es el importe que según la UCO habría salido de Ferraz a Leire Díaz pasando por una consultora y un despacho de abogados. Pero constan también 4 viajes para 7 trayectos que sufragó el PSOE para ella y casi 20.000 euros consignados en una factura como de campaña a las europeas que acabaron en un digital al que ella estaba asociada.
Del sumario también se desprende lo que se llevó la UCO en su entrada en la sede socialista de Ferraz hace unos días y el dinero que encontraron en el registro al ex vicepresidente de la Junta, Gaspar Zarrías.
Allí encontraron 20.000 euros en efectivo, Pedro Jiménez.
Los agentes de la UCO que practicaron los registros del caso Leire intervinieron en Ferraz los móviles de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y de las trabajadoras Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez. El informe señala que a los agentes se les informó de que todo lo que tenía Santos Cerdán en el despacho tras su cese como secretario de organización estaba bajo llave en el sótano. Allí se fueron y se llevaron un portátil y 3 discos duros. Dinero en efectivo encontraron en casa de Gaspar Zarrías, casi 17.000 euros dentro del baúl, en el salón, en una bolsa negra y más de 3.000 en un sobre del Banco Santander que estaba en otra habitación. Dinero en billetes de 50 y de 20 euros. La investigación sitúa a Zarrías como la pieza de la trama que se encargaba de los asuntos jurídicos. Los agentes le atribuyen además pagos de 16.000 euros a Leire Díaz por sus trabajos para desbaratar actuaciones judiciales que afectaban al PSOE y que Zarrías ya ha negado en sede judicial.
Por las reacciones políticas al sumario, empieza el jueves, es 4 de junio.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Después de que aparecieran las primeras informaciones sobre el sumario de más de 1.000 páginas, el PSOE publicó un comunicado en el que se desvincula de lo que dicen son comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del partido, insisten, en vano y en falso. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. El PSOE descarga toda la responsabilidad en Cerdán y en Leire Díaz. Mantienen la defensa a su gerente porque dicen que los contratos que firmó son legales y aseguran que mantienen la calma. Óscar López.
Todos va a esclarecer. Lo que no se puede consentir, y yo quiero dejar una cosa muy clara, Partido Socialista y el Gobierno de España siempre que ha tenido que actuar, ha actuado. Siempre.
Sus socios de gobierno aún comparten que ha habido una operación de acoso y derribo, pero se muestran cada vez más preocupados. Ernest Urtasun.
Estamos hartos de que la sede del Partido Socialista en Ferraz se haya convertido en un lastre para la mayoría progresista de nuestro país.
En la oposición, el líder del PP, Feijóo, habló ayer en sus redes sociales de revelaciones vergonzantes. Mantienen la presión sobre el PNV y Junts y a Sánchez lo sitúan en lo más alto de la trama. Su portavoz en el Senado es Alicia García.
Pedro Sánchez convirtió la Moncloa en un centro de negocios particular y en el centro de operaciones para tapar esos negocios irregulares.
Hoy, por cierto, declara en Badajoz el hermano del presidente, David Sánchez, en el juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz. Con él y con el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, termina la fase testificial. Lo último es que la UCO asegura que el puesto estaba predeterminado para el hermano de Sánchez.
Con este escenario judicial que acerca al PSOE y al Gobierno, Pedro Sánchez anunció ayer en Barcelona, en el Cercle d'Economia, que presentará el proyecto de presupuestos. Es lo que el Gobierno se había comprometido a hacer este año. En realidad, todos estos años no lo ha hecho por falta de apoyo. Y ahora, cuando sigue sin tener esos apoyos y en plena tormenta, dice que esta vez será la buena.
Van a ser unos presupuestos sociales, porque el objetivo del Gobierno de España es redistribuir esa riqueza. Vivienda, que va a tener un peso prioritario en esa propuesta de presupuestos generales del Estado, con el mayor despliegue de recursos públicos que se haya conocido jamás en la historia de nuestra democracia.
Ante los empresarios catalanes, el presidente habló ayer de medidas sociales y de las buenas perspectivas económicas para España. Dijo además que pretende impulsar el nuevo sistema de financiación autonómica, que sigue en el aire porque no ha empezado su andadura en el Congreso.
Pues lo hemos sabido pasada la medianoche. El círculo de empresarios pide la convocatoria inmediata de elecciones ante la incapacidad del gobierno de llevar a cabo, dice, las reformas que necesita España. En un comunicado hablan de mayorías precarias y de inestabilidad por la falta de presupuestos, Jordi Fàbrega.
Dice el círculo de empresarios que España necesita aprobar reformas en el ámbito laboral, en energía, en innovación, en educación y en productividad, que no pueden esperar más y que sin estos cambios el país corre el riesgo de quedarse atrás en un mundo cambiante. Por eso pide la convocatoria de elecciones, al entender que el actual gobierno no tiene la fuerza necesaria para impulsar estos cambios. Cuando un país necesita transformaciones de fondo y carece de un mandato suficiente para impulsarlas, es exigible renovar el ejercicio del poder de los ciudadanos para elegir a sus representantes políticos, dice el círculo en un comunicado. La entidad lamenta la falta de presupuestos, la polarización política, dice que esto dificulta la toma de decisiones, añade que el bloqueo genera incertidumbre y provoca inseguridad jurídica y por eso pide abrir las urnas para elegir un gobierno que tenga la fuerza que las circunstancias exigen.
Sánchez anunció ayer que presentará los presupuestos del año que viene y lo hizo como prueba de que pretende agotar la legislatura. Pero sus socios catalanes lo han entendido como un primer acto de campaña, eso dicen en Esquerra, y empiezan a contemplar que podría adelantar las elecciones cuando esas cuentas fracasen. En Junts hablan de gesticulación para ganar tiempo.
Radio Barcelona, Laura Pons.
Una cortina de humo y una patada hacia adelante porque Sánchez es consciente, cuentan fuentes de Junts y Esquerra a la SER, que aunque presente los presupuestos no los podrá aprobar. Fuentes de la dirección republicana entienden el anuncio como un primer acto de campaña. De hecho, los de Junqueras empiezan a contemplar que se celebren antes unas elecciones generales que las municipales y critican el movimiento de Sánchez porque aseguran no hay una voluntad real de aprobar unos presupuestos, sino que es una cortina de humo que tapa el momento actual. Esto en Esquerra. En Junts hablan de gesticulación. Fuentes cercanas a Puigdemont aseguran que Sánchez siempre hace lo mismo, que gobierna a golpe de anuncios. Sánchez sabe, dicen, que esto es una patada hacia adelante para salvar un par de semanas con la incógnita y la evolución de los casos judiciales que afectan al PSOE.
El Partido Popular y Vox cerraron ayer en Castilla y León el tercer acuerdo de gobierno de este último ciclo electoral.
La ultraderecha ha conseguido lo mismo que en Extremadura y en Aragón, que el PP asuma sus principales banderas. Han firmado incluir el concepto de prioridad nacional en el acceso a ayudas públicas y también las premisas ultras en políticas medioambientales y culturales.
Mañueco convocó elecciones para no depender de Vox, pero en el reparto de asientos los de Abascal se quedan con la vicepresidencia y tres consejerías. Radio Valladolid, Mario Alejandre, buenos días.
Buenos días. Dijo, de hecho, que quería gobernar en solitario, también lo dijo hace 4 años, y entonces, como ahora, el sillón de presidente de la Junta se lo da la ultraderecha, que tiene el mismo o incluso más poder, si cabe, que entonces. Porque va a tener competencias en política ambiental, a pesar de ser negacionistas del cambio climático, o en familia y juventud. Eso además de esparcir la prioridad nacional a lo largo y ancho del acuerdo. Concepto que explicaba así el presidente en función.
Asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, efectivo con nuestra tierra.
Traducción: 10 años de padrón para comprar una vivienda pública de la Junta, 5 para alquilarla, pruebas biológicas para los menores no acompañados y compromiso de su devolución al país de origen. Mañueco obtiene a cambio un acuerdo para gobernar 4 años con 4 presupuestos. La oposición, el PSOE, dice que no van a llegar a cumplirlo.
Y en Valencia, el ayuntamiento ha pedido por carta a la Policía Nacional que desaloje a los profesores acampados para permitir el paso del Corpus.
Llevan ya casi un mes de huelga y las posturas con la Consellería siguen muy alejadas a cuenta de las mejoras salariales de los docentes. Por lo pronto, los profesores han movido sus tiendas a un extremo de la plaza para intentar evitar ese desalojo.
Radio Valencia, Natalens, buen día.
Buen día. Lo hicieron anoche para no interferir en las celebraciones del Corpus de este fin de semana que coinciden en la Plaza de la Virgen y evitar ser desalojados, como ha pedido el ayuntamiento por carta a la delegación del Gobierno que responde que la competencia es de la policía local. Mientras, la huelga continúa. Esta mañana hay prevista una manifestación en Valencia y esta tarde en Alicante, sin contactos de momento entre la Consellería y los sindicatos mayoritarios.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
De Castilla-La Mancha está Arianna Burgos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y en Euskadi, Isabel León, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Arianna de Tobarra, que está en Albacete a recorrerse el mundo entero. Se llaman los manchegos trotamundos y desde hace 10 años están recorriendo el mundo al volante de una camioneta.
Sí, Luisa y José Carlos decidieron vivir intensamente. Lo dejaron todo, sus trabajos, su vida sedentaria, y se compraron una camioneta. Eso sí, lo hicieron en América, que era algo más barata. Después empezaron a explorar, han pisado suelo en lugares tan llamativos como Alaska, Perú, Canadá, África, muchos más, y han vivido de todo, experiencias un tanto engorrosas, pero que al final, pues ha sido un final feliz.
Yo creo que nos han pasado muchas cosas locas. Si te hablo del primer viaje, creo que lo más loco es tener un accidente, o sea, que nos den un golpetazo en nuestra camioneta y nos destrocen la carrocería y que acabemos siendo los padrinos del abuelo, o sea, del nieto, de ese señor, de que nos dio el golpe. O sea, eso me parece muy loco.
Y otras cosas locas: han esquivado revueltas en Senegal, asistido como invitados a un entierro en Ghana, han comido serpiente en Camerún, visto gorilas en el Congo, lidiado con la malaria y, ojo, han conocido el vudú en Togo. Y como se les acabó el dinero, emprendieron un modelo de vida. Ellos lo llaman trabajear. Viajan y allí buscan un trabajo temporal para rellenar la hucha.
Oye, pues buen plan. Gorliz, que es uno de los municipios costeros de Vizcaya, que pone coto a la reventa de bonos de aparcamiento ahora en verano.
Sí, porque es la picaresca del momento en la primera semana del arranque de la temporada de playas. Un bono oficial de aparcamiento por 50 euros que acaba cambiando de manos por hasta 200. Ekaitz Pau es el alcalde.
Las personas que venían en verano, que tienen una segunda residencia, tenían 2 bonos. Las personas que están empadronadas tenían dos vehículos exentos, esos 2 vehículos. ¿Qué ocurría? Tenían otros 2 bonos extras para comprar. Que ha ocurrido en muchos casos que esos bonos se vendían. Lo que se ha hecho, se ha reducido a un bono. ¿Qué queremos evitar con esto? Evitar la venta de bonos. El pasado año, no tengo el dato exacto, pero hubo muchísimos bonos. Si tenemos 3.000 aparcamientos, hubo aproximadamente unos 8.000 bonos.
Es el fraude, que sin duda ya lo vieron el año pasado y este año van a por él.
¡Cuánto listo que hay! Un dron con forma de halcón para ahuyentar a las palomas. Lo va a hacer el Ayuntamiento de Toledo, que quiere poner en marcha este dron para intentar acabar con la plaga de palomas que hay en el casco histórico.
Una plaga que han intentado ya combatir con jaulas instaladas en las azoteas y en terrazas de algunas viviendas, pero que no está sirviendo para reducir de forma drástica la población de estos animales. Así que quieren intentar hacer rugir el motor de un dron halcón. Rubén Lozano, concejal de Medio Ambiente.
Pues estamos intentando poner en marcha un proyecto con una empresa para que un dron con forma de halcón, esto suena un poco futurista, pero bueno, es la última innovación que hay en este sentido, y vamos a ver si este dron con esa forma de halcón, bueno, pues consigue alguna mejoría, porque realmente estamos muy preocupados tanto por lo...
Veremos, a ver. No hay un censo de palomas, pero según datos del concejal, cada mes se retiran unas 600 u 800 del casco histórico.
Ariadna, Isa, gracias.
Un beso. Adiós,
hasta
gracias.
Luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone dos lecturas.
Celebramos la llegada a librerías españolas de dos grandes novelas de la filósofa y activista feminista lesbiana Monique Wittig. Las guerrilleras, que ha publicado Tránsito, y El Opoponax, publicado por la editorial Bamba. Es una oportunidad, ambos libros, para descubrir a esta escritora y pensadora, como nos dice Claudia Villanueva, editora.
No fue solamente una adelantada a su tiempo, sino que su propuesta sigue sirviendo de horizonte en el presente. Su obra es profundamente desafiante y sigue resultando polémica e incómoda, y continúa ofreciéndonos herramientas nuevas a sus lectoras para imaginar y continuar ampliando el horizonte, el marco de lo posible.
En estos libros experimenta con el lenguaje para desmontar las estructuras patriarcales. Su escritura no solo narra, sino que también es una herramienta política, como nos demuestran Las guerrilleras, mientras que en El Opoponax explora la infancia y el deseo.
No existen las categorías de género en ese momento de la infancia, y de hecho las vemos emerger a lo largo del relato.
Sin duda, una doble oportunidad para leer a una voz singular dentro del ensayo feminista.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.